fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco, debe de ser el Papa León, obviamente, es lógico que todavía no nos acostumbremos. El Papa León hace un llamamiento a la paz en el rezo del Regina Celi tras la misa de inicio del pontificado. Antonio Raiz.
Rezo en el que León XIV ha recordado al Papa Francisco y en el que el pontífice ha renovado el llamamiento para que la paz llegue a todos los territorios que sufren la guerra, Eva Fernández.
Sí, León XIV continúa ahora mismo saludando a las delegaciones en el interior de la Basílica de San Pedro, una ocasión de seguir sembrando lazos diplomáticos después de haber concluido la misa con un claro mensaje a los líderes mundiales de que le escuchaban, algunos de ellos especialmente implicados en los conflictos.
Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo, una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado.
Por cierto, que el Papa no se ha olvidado de agradecer la presencia de los peregrinos llegados con motivo del jubileo de las cofradías, quienes asegura mantienen vivo el gran patrimonio de la piedad popular. Esta importante ceremonia también ha dejado patente el carácter universal de la Iglesia, puesto que ha sido concelebrada por sacerdotes de todos los continentes.
En el rezo del Regina Celi, León XIV ha recordado la guerra en Ucrania y, como decimos, también se ha referido a la situación en Gaza, donde sigue sin poder entrar la ayuda humanitaria en la franja. Allí la nueva ofensiva israelí ha acabado con la vida de al menos 107 personas solo este domingo, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por los terroristas de Hamas. Las imágenes difundidas, subidas en redes sociales, muestran a cientos de personas después de los ataques sacando heridos y cadáveres de entre los restos. Esta ofensiva se enmarca dentro de la escalada israelí, con cerca de 200 fallecidos entre el viernes y el sábado, según Hamas, y con el avance de sus tropas para ocupar más territorio en el enclave. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a cerca de 53.000 palestinos como respuesta al ataque liderado por los terroristas de Hamas ese mismo día, en el que cerca de 1.200 personas fueron asesinadas en territorio israelí y otras cerca de 250 fueron secuestradas. Los portugueses en este domingo vuelven a las urnas solo 14 meses después en unas elecciones legislativas que son las terceras en tres años.
En Portugal, los partidos políticos encerran hoy las campañas antes de las elecciones parlamentarias que acontecen este domingo.
El primer ministro Luis Montenegro, del centro-derecha, no pasó la moción de confianza a la que se sometió tras hacerse público el entramado de una empresa familiar. Casi 11 millones de portugueses están llamados a las urnas. Además del adelanto electoral en Portugal, hoy también acuden a las urnas en Polonia y Rumanía. Primera y segunda vuelta, respectivamente, de unas elecciones que van a marcar el rumbo de la geopolítica europea y de la OTAN. Rosalía Sánchez.
En Polonia se trata de que Donald Tusk pueda de verdad gobernar sin un presidente de la oposición en la jefatura del Estado. Rafał Trzaskowski es un candidato independiente, pero como él mismo reconocía en su último mitin, respaldado por los nacionalistas de Ley y Justicia. Tengo un mandato muy claro y mucha determinación y energía y coraje junto al partido Ley y Justicia. Estas presidenciales en Polonia son, por tanto, un referéndum sobre europeísmo. En Rumanía, el favorito, Gheorghe Simion, es un admirador de Donald Trump y también mira a Bruselas con recelo. Y estamos hablando de dos países situados en el flanco oriental de la OTAN, en el que está en juego la seguridad europea. Las opciones populistas o antisistema pueden suponer aquí una factura en términos de defensa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy el Barça recibe el título de la Liga y en una jornada unificada vamos a estar pendientes de la lucha por el descenso, Teresa Vasallo.
A las 7 de la tarde se jugarán todos los partidos y también se le entregará el título al Barcelona, que se enfrenta a un Villarreal que lucha por la Champions. Última hora del club culé, Elena Condis.
Tras la gran rúa que congregó a más de 600.000 culés por las calles de Barcelona, y el Barça celebra el título de Liga ante su afición tras el partido contra el Villarreal, que quiere certificar la plaza Champions. Habrá pasillo, ya lo confirmó Marcelino. Flick puede alinear un 11 solo de futbolistas de la Masía y en el postpartido el presidente de la Federación, Rafa Louzán, entregará el trofeo que los acredita como campeones de su liga número 28. Habrá fuegos artificiales, parlamentos de la plantilla. Hoy puede ser la despedida de Montjuïc antes de regresar al Camp Nou después de dos años en el ex. exilio.
Además, en la zona baja de la clasificación, el Leganés necesita ganar a Las Palmas y que pierdan Español, Getafe y Alavés para seguir luchando por la salvación. Por otro lado, a las 3 de la tarde empieza el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna, donde Piastri tiene la pole y Fernando Alonso sale quinto por delante de Carlos Sainz. En tenis, a las 5, final del Masters 1000 de Roma entre el italiano Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Llego en 5 minutos, así que prepárate. Solo una muda y zapatos para correr. Hay que ir ligeros, nada que pueda pesar. Soltar el lastre que nos pueda molestar. Llego a tu casa, no cojo ni el ascensor. Subo saltando un 2-3 y el cuarto escalón. Llamo a tu puerta un segundo, una eternidad. Cuando la abres veo mi felicidad.
Por estas fechas, una ya empieza a pensar en ir a un sitio, en ir a otro, preparar el veranito, viajar, escapar de la rutina, conocer sitios distintos, oler nuevas fragancias, encontrarse con personas nuevas. Y me encanta saber que hay personas que esto caso lo hacen estilo de vida. En un momento dado lo dejan todo y se lanzan a conocer mundo, ya sea en coche, en moto, en avión, en bici, andando. Año tras año te venimos anunciando unas jornadas que han marcado historia en el mundo de los viajes. El próximo 24 de mayo se celebra la nueva edición de las jornadas IATI de los grandes viajes en Madrid, que cuenta con testimonios impresionantes de viajeros señeros y que a veces con ese viaje dan un cambio de rumbo total a su existencia. Pablo Strubel es autor, junto a su esposa Iciar, del libro de los grandes viajes y es el organizador de estas jornadas. Qué gusto verte, Pablo, porque verte es anticipar el verano.
¿Verdad que sí? Ya empezar a soñar con grandes aventuras más cercanas o más lejanas, pero sí, las jornadas siempre vuelven en primavera, por mayo, así que encantado de que nos hagáis un hueco más, que te estoy muy agradecido. Te lo quiero
decir
desde
aquí. Oye, Pablo Strubel, ¿tú sigues manteniendo esta tensión hacia los viajes o ha cedido un poco con el tiempo? ¿Te has hecho más sensato?
No, al revés. Soy más consciente de que la muerte cada vez está más cerca, de todo lo que me queda a ver por el mundo, que es mucho,
claro.
Y me están entrando muchas prisas de viajar mucho más de lo que tenía antes. Fíjate.
Por ejemplo, por curiosidad, uno como tú que ha viajado tantísimo y ha conocido a tantos viajeros, ¿qué es lo que quieres ver que no hayas visto?
Mira, me encantaría ir a navegar por Polinesia. Todas las islas que hay al norte de Oceanía, la Micronesia, Polinesia, Vanuatu, Tuamotu, todas esas islas que están tan lejanas y distantes, pues ir a navegar por ahí.
Yo es que ni imagino que pudiera ser.
Bueno, pues son islas, claro, remotas, muy difícil de acceder a ellas, se van por barco principalmente. Entonces, bueno, la curiosidad de saber qué hay en la otra punta del mundo.
Madre mía de mi vida. Bueno, si no me equivoco, estamos ante la duodécima edición de estas jornadas de grandes viajes que se llaman IATI. ¿IATI qué es?
Bueno, es uno de los patrocinadores, una empresa de seguros de viaje que nos da el apoyo desde
jornadas
el primer año.
Jornadas IATI de los grandes viajes. Cada año supongo tendrán un cariz diferente.
Sí, pero siempre intentamos que tengan un eje conductor que es gente que se ha ido, gente normal, ¿eh? No estamos hablando de superaventureros, patrocinados, ricachones y así. Es gente normal que se ha tomado un paréntesis laboral para irse a hacer su pasión, que en este caso es viajar. Entonces hay gente que ha viajado en moto, en bici, a pie, como decías en la introducción, todo tipo de viajes por los 5 continentes y intentamos eso, compartir las experiencias de esas personas que a ellos les han cambiado la vida, la verdad.
A mí me llama mucho la atención que la gente interrumpa la carrera laboral. Yo reconozco que hubiese sido incapaz de nada semejante, presa del terror a pasar hambre, que heredé de mis abuelos de la guerra. Pero cada vez más gente joven lo hace sin empacho. ¿A ti te llama también la atención?
A mí me alegra mucho de que no estemos, digamos, tan esclavos de un trabajo que muchas veces, no es tu caso, pero que a gente no le gusta el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, también es verdad que ha cambiado mucho el entorno laboral y que ahora es muy posible trabajar a medida que se viaja. Y varios de los testimonios que van a participar en este evento, como una pareja que lleva 16 años viajando por el mundo, pues en los últimos años lo han hecho su forma de vida nómada, trabajan a la vez que viajan. como con un ordenador se pueden hacer tantas cosas hoy en día. O Walter Astrada, por ejemplo, estuvo 9 años viajando por el mundo en moto y él era fotoperiodista, un galardonado por World Press Photo 3 veces.
¡Madre mía!
Dejó su carrera de fotógrafo y a la vez que viajaba iba dando cursos de fotografía para financiar el viaje. Entonces, hay veces que la desconexión laboral es total y otras veces que sigues trabajando a la vez que viajas para poder estirar más el aventura.
Y de las personas que has conocido, ¿qué has concluido sobre cómo te cambia el viaje la vida? Quiero decir, ¿qué ejemplo has tenido de persona que dices, madre mía, un antes y un después?
Sí, mira, muy buena pregunta esta. Sí, yo creo muchas de las reflexiones que hace la gente cuando vuelven de un viaje largo es que aprenden a vivir con menos, que no necesitan ser tan consumistas para ser felices, que la humanidad es mucho más cercana y más acogedora y hospitalaria y menos peligrosa de lo que pensamos y que viven mucho más al día. En un viaje largo de varios meses no puedes planificar, tienes que ir, digamos, día a día y eso se convierte en una rutina vital. Entonces la gente que hace este tipo de viajes, aparte de esos cambios que he mencionado, pues eso, vive, yo creo, mucho más al día.
Fíjate, qué barbaridad. ¿Tú dirías que el viajero nace o se hace?
Ambas. Yo creo que casi todos los que nos gusta viajar, nuestros padres, madres, nos han llevado de viaje cuando éramos pequeños, nos han inculcado, nos han dado formación de idiomas en algunos casos. Entonces, ahí digamos que se nace con esa genética por la curiosidad de que hay en el mundo, pero también te ayudan y te educan tus padres y madres y vas poco a poco cogiendo esa experiencia que te permite luego hacer viajes más desafiantes.
Oye, Pablo, en estos años que lleváis organizando las jornadas, son 12 años abriéndose al universo de los grandes viajes, de los viajes con empeño personal y para, digamos, hacer un alto en el camino. ¿Cómo diríais que ha evolucionado el viaje? ¿En qué hemos cambiado?
Oye, esta es muy buena pregunta también, porque ha cambiado muchísimo en los últimos años. Aparte de que es mucho más fácil, antes no se viajaba con tarjetas de crédito, con teléfonos móviles, no se podía reservar anticipadamente las cosas. La tecnología ha hecho que sea mucho más fácil viajar y también compartir los viajes. Entonces antes se viajaba mucho más para uno mismo y ahora desgraciadamente el viaje en algunas ocasiones se está convirtiendo en un objeto de consumo, para presumir, para compartirlo en redes sociales, para presumir dónde te has ido y no tanto como un viaje de crecimiento interior y de disfrutar para uno mismo, ¿no? Entonces, se ha masificado mucho y eso hace que haya más gente y más tipos de personas viajando por el mundo, pero a mí me gustaba más ese viaje más romántico. Bueno, los que participan en las jornadas suelen ser así, un viaje más interior, más para disfrutar del viaje, de las personas, de los lugares y no tanto para presumir de ello.
Claro, el tema del viaje más cercano, por ejemplo, viajes que están al alcance de cualquiera de nosotros hoy en día con los precios del mercado, ¿no? Pues París, Londres, Berlín, Florencia, Roma, era cosa de una casta privilegiada en el siglo XIX que hacía el Grand Tour, ese viaje por Europa para formarse y que tenía también mucho de presumir porque se traían los cuadritos de Canaletto, los colgaban en casa para dejar claros que ellos habían hecho ese viaje, se conocían unos a otros en las casas de la gente rica. Por lo tanto, las cosas van cambiando, ¿no? Y ahora, efectivamente, nos encontramos con que la gente hace enormes distancias. Pero yo me pregunto, ¿esto de presumir y de hacerte fotos que lleva a masas de gente a los lugares, también pasa, por ejemplo, si uno se va a Mongolia o a las islas de Polinesia? ¿Ahí también te encuentras un montón de alemanes y de japoneses?
No, por suerte no. La verdad es que el problema de la masificación está bastante acotado a unos destinos más o menos concretos.
¡Qué alegría que me das!
Y todavía es posible salirse, digamos, de los tumultos turísticos y de la industria, ¿no?, turística. Al final, mucha gente, a ver, que yo vivo del turismo y a mí me gusta hacer turismo porque creo que aporta mucho a los lugares a los que viajamos, ¿no? Restaurantes, hoteles, formación de guías, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, a algunos sitios les está ocasionando más problemas que beneficios en estos momentos.
Bueno, y sobre todo es una cuestión de gustos, pero estar en el Puerto de los Suspiros entre una multitud de 150 personas, todos haciendo el mismo selfie, a mí me produce una terrible angustia.
Lo es. Ahí lo que hay que trabajar un poquito es ir cuando no va la gente. pues la época alta ya sabemos que es en verano, pues oye, vete en otoño o vete en invierno, pues no será tan idóneo, pero no habrá gente. Entonces también tenemos que adaptarnos un poco a la realidad, desgraciadamente.
Bueno, o buscar esos otros destinos que deben de ser numerosísimos, a donde nadie quiere ir o nadie se le ocurre ir, ¿no?
Mira, yo el año pasado estuve el verano 2 meses en Pakistán, recorriéndolo en motocicleta, una moto que me alquilé allí, y no vi, o sea, igual 15, 20 viajeros en 2 meses.
Fíjate.
Pues claro, depende, eliges los países y las zonas remotas pero seguras y no te encuentras a gente. Y claro, la experiencia es mágica.
¿Y te lo organizaste tú? ¿Por internet?
Bueno, allí. Realmente llegas, compras el avión, el visado y luego te lo buscas ahí un poco la vida.
Y luego te buscas la vida. Bueno, nos está escuchando Sara Kiurruan. Esta joven que va a participar de estas jornadas que organiza Pablo Strudel, nació en Zaragoza, en España, es hija de ciudadanos chinos y ha hecho un viaje que nos ha fascinado porque ha cogido la bicicleta y ha llegado hasta China, concretamente hasta Qingtian, la ciudad natal de sus padres. Muy bienvenida, Sara.
Hola, buenas tardes.
qué gusto saludarte. Oye, creo que saliste de Zaragoza así en bicicleta, sin rumbo fijo.
Sí, eso es. Hace unos años ya, en abril de 2022, salí con la bicicleta y 25 kilos en las alforjas. No tenía destino fijo ni nada en aquel entonces. Iba hacia Asia.
Ibas dirección hacia Asia y pedaleando, llegaste 10 meses después a Turquía. Claro, hablamos de miles de kilómetros, querida.
Ya, bueno, Turquía sí que lo tenía claro, sabía que hasta ahí iba a llegar, lo tenía claro, pero a partir de ahí no sabía exactamente qué ruta iba a tomar en aquel entonces. No, eso como que vino más tarde.
¿Y ibas sola, Sara?
Sí, sí, sí.
Madre mía, es una mujer joven y realmente me pregunto si no tuviste miedo. Quiero decir que podías tener robos, podías tener algún tipo de agresión, perderte, tener averías.
Bueno, al principio, a ver, sería mentira si te digo que yo salí sin miedo, ¿no? Yo creo que siempre algo hay, nervios, algo de miedo, pero no tanto miedo hacia la gente, hacia accidentes que me pueda pasar, sino a lo desconocido, porque realmente era un cambio de vida muy importante. Tenía que habituarme a la bici, a la parte física, a la parte mental, no estar por mi cuenta. Entonces, no sé, te enfrentas a circunstancias tuyas propias que nunca has vivido y eso, meterte de lleno a lo desconocido, eso es un poco lo que pone nerviosa, ¿no?
Bueno, no, fíjate que yo, que soy en eso muy imprudente, me alarmaría sobre todo por el peligro de una mujer sola en muchísimos lugares. Desgraciadamente es así, ¿no? Quiero decir que nuestra condición lleva a algunos a ciertas agresiones. ¿En eso no has pensado?
Yo la verdad es que no. Cuando me planteé este viaje, sabes, yo no pensé, vale, yo soy mujer o yo soy hombre y por lo tanto puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. En ese sentido, no lo he pensado así, pero sí que es verdad que por todos los países por los que he pasado, es la pregunta que más me hacen, ¿no? Tienen, sí. Oye, iba sola y sabes, siendo mujer en bicicleta, ¿no?
No, qué valor. ¿Qué años tienes, Sara?
33
sí. Años, es guapísima, imagínatela, pues por ahí en bici. Es Sara Q que ha ido hasta China en bici. Entonces, una vez en Turquía dijiste, pues como que me voy hasta China y sigo, ¿o qué?
Más o menos, o sea, los 10 meses de viaje no fue exactamente así, pero mi abuela materna falleció, entonces yo ese invierno lo pasé en casa, o sea, antes de que todo ocurriera, ¿no? Y a los 2 o 3 días de volver a España para pasar el invierno, nos comunicaron la noticia. Y a las 2 semanas pues ya volé a China y coincidió con el año nuevo chino de ese año. Y estando ahí ya me di cuenta de que, oye, si en algún lugar tengo que terminar este viaje, pues será ahí. Y quedaba bastante recorrido todavía.
¿Al final cuántos kilómetros hiciste en bici?
Unos 16.000.
¡Qué barbaridad! Claro, ¿eso te habrá cambiado el cuerpo totalmente?
En aquel entonces sí, ahora ya está recuperando. Ya estoy perdiendo. Pues no es normal, ¿no? El estilo de vida, pues ahora más en ciudad, que llevo 2 meses más o menos en España, un poco más, pues ya el cuerpo se va adaptando. pero sí que es verdad que el cuerpo a las condiciones físicas, a las exigencias físicas, se va adaptando bastante bien, mucho más de lo que imaginamos.
¡Qué barbaridad! 3 años de viaje pedaleando hasta un pueblo de China. ¿Y no sufriste ningún tipo de lesión?
No, a nivel físico no. Sí que cuando estaba en Georgia cogí una pequeña infección, pero justo ese verano volví a España, así que del aeropuerto directa fui a urgencias porque ya estaba un poco malilla, sí.
Claro,
sí, sí, tuve,
claro.
Pero ya enseguida, bueno, a las semanas ya me recuperé totalmente.
A mí me ha interesado mucho tu caso porque China es realmente ahora el gran objetivo. Quiero decir que es una potencia que ha irrumpido en el mundo y que a la gran mayoría, desde luego yo no la he pisado en mi vida, nos resulta desconocida. Y de la misma manera que había viajeros que se acercaban a Norteamérica o que en su momento se interesaron por Japón, ahora la multitud piensa en China. China es culturalmente muy diferente. Tú la conoces por familia, pero seguramente también te han sorprendido muchas cosas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de China?
A mí, sobre todo, bueno, yo he podido medio atravesar China, ¿no? Entonces he pasado por distintas regiones y ahí cada región es que es un mundo totalmente distinto. O sea, en cuanto a cultura, en cuanto a la gente, en cuanto a la comida, en cuanto a los climas, todo. A mí la región tibetana, por ejemplo, me dejó fascinada. Los paisajes, que además pasé en verano, era junio, julio, cuando estaba por ahí, a más de 3.000 metros de altura, estuve 2 meses, y la gente es súper, súper hospitalaria. A mí esa zona me gustó mucho, la verdad.
Claro, efectivamente China es un continente, entonces no se puede establecer como un arquetipo, ¿no? Pero si pudiésemos definir algunos rasgos chinos que son constitutivos de identidad, ¿cuáles serían? ¿Tú cómo describirías China a un extraterrestre?
Uf, esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Yo creo que la comida, el tema de comer, la gastronomía es muy importante, es como el centro de muchas cosas y en las comidas se toman muchas decisiones, a nivel de negocios también, ¿no? Y la riqueza a nivel gastronomía también es muy rica. Te sé hablar de eso, pero tampoco me atrevería mucho a generalizar sobre los chinos, la verdad, porque además yo igual no tengo una perspectiva muy objetiva, ¿no? Como española de origen chino. Entonces, no me atrevo a generalizar, la verdad.
Oye, ¿y en China hay un sustrato ancestral visible o, digamos, la revolución de Mao ha puesto todo al mismo nivel y nos encontramos con una gran sociedad industrial o preindustrial muy homogenizada?
Pues ves un poco de todo, ¿no? Al final, a ver, si viajas como turista, o sea, como si haces un viaje normal en China en avión, ¿no? Pues la gente tiende a ir a los sitios típicos, pues a Shanghái, a Xi'an, a Beijing. Y yo creo que ahí lo que vas a ver son muchos avances tecnológicos, económicos y en todos los sentidos. Ves como ciudades muy avanzadas como Nueva York, quizás, ¿no? Te lo ves un poco así. Pero luego las regiones, algunas regiones del oeste, algunas regiones del sur, sí que son más humildes, ¿no? Más, sé más, pues el típico pueblo. Las ciudades sí que las ves más avanzadas, pero una vez sales de ellas, cuando pasas por los pueblos, por los valles, pues ya ves más, es distinto, ¿no? Es un entorno distinto, más rural, más sencillo, más humilde. Pues hay diferencias.
¿Y tienen, por ejemplo, conservan sus fiestas populares, tradiciones religiosas, cánticos ancestrales? O sea, ¿te encuentras con una cultura en ese sentido secular?
Sí, sí, sí. Eso me lo he encontrado bastante. De hecho, te vas encontrando bodas a veces por las calles, ¿sabes? En los pueblos que ocupan ahí quizás algún espacio, el patio de los vecinos o parte de la calle. Me he encontrado con funerales también. Te vas encontrando cosas o eventos de celebraciones. Sí que se ve mucho, ¿eh? Pero quizás eso en un Shanghái o en un Pekín es más difícil de ver.
Aseguro, seguro. Por eso te pregunto a ti, que has ido en bicicleta por China y que has entrado en poblaciones tan pequeñas. ¿Conservan también su fisonomía? Quiero decir, ¿hay casas populares, hay templos, o también lo han arrasado todo con la revolución cultural?
Pues depende de la zona. Hay algunas regiones que sí que han arrasado con todo y hay otras que sí los protegen, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, yo creo, delicado. El tema del turismo en China, sabes, es que se masifica un montón y todos los chinos tienen vacaciones en las mismas vacaciones. Entonces, en cuanto entras en un periodo de vacaciones, es como se masifica mucho. O sea, es otro nivel. Yo creo que no nos lo podemos imaginar, pero se satura mucho.
La cantidad de gente que hay y tal. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en ese viaje? Quiero decir, a lo mejor has conocido un viejo curiosísimo, o te han dado un ensalmo para curarte de una enfermedad, o has visto algunas tareas higiénicas interesantes o costumbres. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esa China profunda?
Bueno, de China, pero sobre todo de todos los países también que venían antes de China, ¿no? Que China es una parte, pero al final es un país súper grande. Sí que he podido ver las costumbres del día a día en los pueblecitos, en prácticamente todos los países por los que he pasado, mucha hospitalidad, ¿sabes? Sin querer nada a cambio, ¿sabes? Que inviten a una desconocida como yo a su casa, porque sí, ¿sabes? Aunque no sepan ni mi nombre, ni quién soy, ni a qué me dedico, pero... Eso lo he visto un montón de veces, que me he quedado en casas de un montón de familias por todos los países.
¿Ahora te sientes más o menos china?
Uf, esa es una pregunta muy... no te sé decir.
Qué suerte tener orígenes tan diversos. Es Sara
sí,
Qiu.
Ambas, me siento ambos.
Claro, hija de inmigrantes chinos, española, ya lo veis que tiene un castellano hermoso y que ha hecho este camino increíble recorriendo China en bicicleta. Forma parte de la jornada IATI de los grandes viajes que vuelven a organizar este año Pablo Strubel y sus amigos, y que podemos apuntarnos como.
Sí, mira, el martes 20 hay una actividad que es gratuita en el Centro Cultural La Casa del Reloj, que es de asistencia...
¿De Madrid?
Sí, en Madrid. De 7 a 9 va a haber dos charlas, una de un viaje en bicicleta de 2 años y otra de un viaje a pie hasta Qatar. Una va a ser por parte de Isabel y otra de Santiago Sánchez Cogedor. Y esto es el martes 20, pero el sábado, cuando participa Sara, es el sábado 24. Que ahí va a ser todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a haber 10 charlas increíbles, como la que nos ha mencionado Chara, de otros viajeros, de 10 a 8, y va a ser estupendo. Luego hay una jornada de cierre el domingo 25, o sea, hay 3 fechas, el martes 20, sábado 24 y domingo 25, y todo, digamos, toda la información está en una web que se llama jornadasgrandesviajes.es. Ahí es donde se puede ver las actividades que hay, el cartel. Ya te digo, las de este martes 20 son gratuitas en la Casa del Reloj, en Madrid. Y el sábado y domingo tenemos las otras, que es el día grande, vaya.
Jornadas Grandes Viajes, ahí los tenéis, y realmente abren los ojos al mundo. Pablo Strubel, siempre es un placer asombroso recibirte.
Bueno, y para mí es un lujo contar con tu apoyo. Cristina, muchísimas gracias de corazón.
Ánimo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es esto?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Que esta historia, que nos encanta, vuelve una y otra vez al programa, porque hace mucho, mucho tiempo te contamos de una familia española que entre los chismes arrumbados de su casa encontró un cuadro y que, bueno, lo quiso sacar y poner en comercio y bueno, lo puso a la venta por un precio muy módico y después se encontró con que era un tesoro internacional, un Caravaggio internacional. Ayer hablábamos de nuevo del asunto porque en el cine, en la sección de cine, revelábamos que se había hecho sobre este tema un precioso, una creación fílmica, un documental que se llama El Dormido, El Caravaggio Perdido, o en versión original The Sleeper, El Caravaggio Perdido, ¿no? Porque así llaman a las piezas históricas importantes del mundo del arte que se saben vivas, pero que no se sabe dónde están, por ejemplo. Son los llamados durmientes, ¿no? Ocurre de vez en cuando que aparece un cuadro de Velázquez o un cuadro de Rubens o un cuadro de Van Gogh cuya existencia más o menos se tenía documentada pero que no se sabía dónde estaba. Bueno, pues en este caso, de verdad, la historia supera la ficción. Es tremendo, de verdad, de verdad. Cuando en 2021 empezó a correrse la voz de que un cuadro publicado en el catálogo de la Casa de Subasta San Sorena de Madrid, que por cierto está a la vuelta de la esquina con respecto a los estudios centrales de COPE, y que se atribuía al Círculo de Rivera y estaba valorado en 1.500 euros, pues de repente el mundo del arte se volvió loco.
Para mí es stata veramente una de las cosas, debo decir, tra...
Para mí ha sido una de las cosas más emocionantes de mi carrera.
Porque yo soy muy escéptica.
Yo soy muy escéptica. Siempre he dicho que no, que era imposible encontrar un nuevo Caravaggio. No pensaba que podría haber todavía un Caravaggio no reconocido. Fue muy emocionante. Como reencontrar a un amigo. No sé cómo explicarlo.
Encontrar un amigo, no lo sé cómo explicarlo.
You can discover many things.
olvidantes.
Puedes descubrir muchas cosas, artistas que han estado perdidos, pero a día de hoy, descubrir un Caravaggio perdido es lo mejor que le puede pasar a alguien en este negocio.
Tú fíjate, en este caso ni estaba documentada la existencia del Caravaggio. Es el gran maestro italiano de los claroscuros. La pieza se encontró en el barrio de Salamanca de Madrid, en una casa, y al principio pues salió por 1.500 euros, ¿vale? Era un Ecce Homo, un Cristo torturado antes de la crucifixión. Pero una vez descubierto que se trataba de un Caravaggio, el valor se puso en 300 millones de euros. Y fue un auténtico thriller. Nuestro siguiente invitado ha tenido la capacidad de comprender la historia apasionante que estaba detrás y que ya está en los cines. Álvaro Longoria, muy bienvenido, enhorabuena.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo intuyes que estás ante un historión?
¡Qué barbaridad! Eso es lo que yo digo. La verdad es que fue todo muy, muy rápido. Muy rápidamente, yo ya conocía a Jorge Coy, que es el anticuario protagonista del documental. Y cuando oí los rumores de que había un cuadro perdido que reaparecía, había rumores, todavía no se sabía, en la subasta de Ansorena, le llamé para preguntar qué está pasando. Y me dijo, no, bueno, hay este cuadro, parece que es un Caravaggio. Le dije, mira, yo solo te digo una cosa, si vas a participar en esto, me gustaría rodar todo el proceso desde el principio y acompañarte en la historia. En ese momento él todavía no tenía nada, o sea, no tenía el cuadro. Me dijo que sí, y ahí empieza una aventura increíble de lo que es el renacimiento de un cuadro en el mercado, los expertos, bueno, todo.
Bueno, me sorprende muchísimo porque denota, para empezar, una sabiduría. O sea, tú te das cuenta de que esto es un hallazgo extraordinario, que Caravaggio es señero en el mundo del arte, y te anticipas enormemente.
Bueno, yo ya estaba investigando este concepto, que era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, de la diferencia entre el valor y el precio en el mundo del arte, ¿no? Eso, como decía Antonio Machado, solo el necio confunde valor con precio. Pues nosotros lo hacemos todo el rato, ¿no? Y porque hay pintores con muchísimo valor que tienen un precio muy pequeño y algunos pintores que tienen muchísimo valor y que tienen un precio enormemente alto, como es el caso de Caravaggio, ¿no? Es quizá el maestro antiguo más valioso. Está Leonardo, Da Vinci y Caravaggio, probablemente son los dos superstars, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso me llama mucho la atención. Y claro, cuando ya estás con el ojo atento, digamos, ya estás mirando el tema, yo no sabía cómo enfocarlo, de repente, cuando surge el rumor, me di cuenta que hay una buena historia. No solo me di cuenta yo, muchísima gente, todos los medios de comunicación se volcaron con la historia. Pero yo tuve la suerte de que yo ya había estado con ellos, ya estaba dentro, tenía su confianza y me dejaron pasar al otro lado del espejo para contar la historia desde dentro.
Claro, es que esto es lo bonito, porque vamos viendo cómo las personas se van quedando alucinadas, descubren lo que tienen, acuden a los marchantes, lo que esto les dice. O sea, es que es un verdadero thriller. Cuéntanos por qué la familia Pérez de Castro, que era la propietaria original de este cuadro, que no sospechaba que era un Caravaggio, encuentra esto y decide deshacerse de ello.
Bueno, es casi como, parece mentira, ¿no? Como decías tú, la realidad supera la ficción. Bueno, la abuela, digamos, se quiere cambiar a una casa más pequeña porque muere su marido, han pasado unos años, y decide pues reducir. Y en esa reducción empieza a llevar unos muebles a Ansorena y una de las sobrinas le dice, oye, ya que estamos, ¿por qué no te llevas alguno de estos cuadros? Y ella pues dice, bueno, pues venga, adelante, ¿no? Y se llevan este cuadro, que ya lo habían intentado, es un cuadro que ellos pensaban que era valioso, pero sí que lo intentaron valorar varias veces y todo el mundo les dijo que no valía nada. Y cuando lo llevan a Ansorena también les dice que, bueno, Escuela de Rivera, 1.500 euros.
Es curioso porque, bueno, a lo mejor es que se nos acostumbró a la mirada, pero es que es muy bonito el cuadro. Y sin embargo nadie se daba cuenta.
Eso es lo sorprendente, ¿no? Es verdad que en Ansorena llegan muchísimos cuadros, ellos no son expertos en esta época en particular, pero es verdad que parece mentira que nadie se diese cuenta, que nadie se hubiese dado cuenta, y sobre todo que todo el mundo dijese, no vale nada, ¿no? O sea, el cuadro, que es un poco la tesis esencial, es decir, el valor del cuadro, o sea, el valor artístico del cuadro es tremendo, cualquiera que lo ve hoy en día dice, wow, menudo cuadro. Pero como no tenía firma, pues menudo cuadro, pero no vale nada, ¿no?
Claro, claro, porque a veces, ¿sabes?, aparecen cosas de autores que no son más que rastros menores de sus grandes obras, que de repente ves ahí un arbusto en lontananza y te dicen que, bueno, que es una forma de Goya, ¿no?, o algún grabado, pero claro, aquí es que es espléndido, porque es un Cristo muy doliente en primer término, con los abusadores en torno, torturándolo, muy expresivos. Bueno, de hecho hay un Ecce Homo, atribuido también originalmente a Caravaggio, expuesto en el Palacio Blanco de Génova, en Italia. ¿Se ha desmentido que este también sea del genio o es que pintó dos diferentes?
No, dicen que es muy poco probable que se pintase dos veces. Se sabía que él había pintado un Ecce Homo. Eso sí que estaba documentado en 1603-4. Se supone que él pinta un Ecce Homo, pero bueno, ahí se pierde. Entonces, como nadie sabía dónde estaba, el Ecce Homo que había colgado en el Palacio de Génova era el Ecce Homo de Caravaggio, porque más o menos coincidía con las medidas y tal. Ecce Homo es un pintor muy copiado contemporáneamente, es decir, en su época ya le copiaban mucho. Total, que claro, había muchas copias de la época, que luego pues con el tiempo se convirtieron en verdaderos o era la mejor versión de ese cuadro, ¿no? Claro, cuando aparece el nuevo Ecce Homo, este en Madrid, y todo el mundo consigue encontrar la procedencia y darse cuenta de que es verdadero, o que parece, o que se intuye, o que hay un consenso generalizado de que podría ser verdadero, el de Génova inmediatamente pasa a ser una copia.
Sí, sí, porque además el de Génova, Cristo parece un adolescente avergonzado, y en cambio el Ecce Homo nuestro, o tuyo, o de quien sea...
Ojalá fuese mío.
Efectivamente, tiene un rostro impresionante, ¿no? Una de las mayores expertas del mundo en Caravaggio es la historiadora italiana María Cristina Terzaghi, con la que has podido hablar para la película. ¿Ella tuvo claro desde el primer momento que estaba ante una obra maestra?
Fíjate, es una cosa curiosa. La identificación del cuadro se produce en Italia porque el catálogo de Ansorena se publica en internet. Y alguien, no sabemos quién, yo he recibido mucha gente que me decía yo lo vi primero, se da cuenta y hace una foto de WhatsApp y empieza a mandarlo por ahí. Y a Cristina le llega, ella es una estudiosa de Caravaggio, y le llega el WhatsApp y le dicen, oye, mírate esto porque no sé. Y entonces ella se vuelve loca porque, claro, ella tenía la sensación de que ese cuadro estaba perdido y se pone a investigar y empieza a darse cuenta de que tiene algo. Es verdad que por una foto de WhatsApp es muy difícil identificar el valor artístico, a menos que seas un absoluto experto de Caravaggio y lleves toda la vida estudiándolo, ¿no? En cuyo caso ella inmediatamente se dio cuenta. Tenía dudas al principio, pero luego se vino a Madrid, lo vio y yo creo que ya lo dio por bueno, o ella tuvo la sensación de que era bueno. A partir de ahí ya la cosa se dispara, ¿no? Se vuelve una locura, todo el mundo intentando comprarlo, peleas y de todo.
Hasta donde yo recuerdo, cuando vinieron los amigos de la familia Pérez de Castro a contarnos cómo había sido, sí que nos contaron que había sido un antecesor de los parientes, o sea, un ancestro, el que lo había traído de Italia porque era embajador ante bueno, en Roma, ¿no? Y que en un momento dado lo trae a España. ¿Eso lo tenéis ya establecido?
Fíjate, la versión final es diferente. O sea, el virrey, después de mucho estudiar, Cristina Terzaghi, que es la que se ha estudiado esto al dedillo, el virrey de Nápoles, cuando en 1610, por ahí, cuando vuelve a España, le trae unos cuadros de regalo al rey. El rey lo mete en las colecciones reales. Este cuadro parece ser que volvió con el virrey de Nápoles. Y años más tarde, después de las guerras napoleónicas, cuando aquí se monta un barullo tremendo, los cuadros van de aquí para allá, los franceses destruyen muchos, bombardean el Prado, y hay un caos total, este cuadro pasa de la colección real a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y Evaristo Pérez de Castro, que es un antepasado de los Pérez de Castro, era primer ministro en la época y un gran amigo de Goya. Y él se da cuenta de que ese cuadro es muy valioso, pero que en el fondo nadie lo valora porque Caravaggio en esa época no era, digamos, lo que es hoy en día, ¿no? Era un pintor, lo que llaman pintor de pintores. Es un pintor muy valorado por los pintores, pero no tanto por el mercado, ¿no? Y él lo cambia por un Alonso Cano, hace una permuta, que Alonso Cano en esa época era lo número uno, ¿no? O sea, ese hoy en día pues no tiene tanto valor, pero en 1815 o 20 Alonso Cano era como, yo qué sé,
estaba de moda,
Rocco Boy. Sí. Total, que él se lo queda y lo mete en su casa y ahí se queda, que van pasando las generaciones y se va olvidando esa memoria, ¿no?
La obra, evidentemente, entiendo, se ensucia, se ennegrece, cambia con el paso del tiempo. Vosotros, bueno, tú, quiero destacar el momento en el que la obra es restaurada por el equipo del italiano Andrea Cipriani. ¿Cómo fue?
Pues la verdad es que es muy impresionante cuando ves esto en primera persona. Claro, yo no tenía tanta experiencia, a pesar de que sí que había estudiado el tema del mundo del arte y eso, y había visto restauraciones y tal. Pero, claro, cuando te metes en una habitación con un cuadro de 1600, un Caravaggio, y ves cómo lo empiezan a restaurar, al principio te da mucho, mucho respeto, ¿no? Porque, a ver, hay que quitar todo, hay que quitar todas las restauraciones antiguas y quitar barnices, y ahí hay un riesgo tremendo, porque si el cuadro está en mal estado o se ha se pasan de frenada, digamos, quitando cosas, se puede encargar el cuadro, ¿no? Y luego pues es muy, muy interesante cómo lo hacen. O sea, al final es un trabajo de palillos de algodón.
¿Sabes? Sí, sí,
durante
sí, sí.
Meses y meses y meses y meses y meses, quitando cositas, volviéndolas a poner. Y luego volver a barnizarlo. Y
fijarlo.
Es que el cambio es brutal.
Lo primero el cambio que hacen es muy grande.
Es fijar la pintura para que no se caiga, porque estaba un poco craquelada. Uh-huh. Y que el gran riesgo es que se caiga la pintura. Pero claro, todo esto nosotros lo rodamos durante, yo qué sé, igual tenemos, yo qué sé, 60 horas de restauración grabadas. Pero claro, en la película no puedes poner eso porque...
Porque nos aburrimos.
Claro, y yo quería que la cosa no fuese un documental didáctico sobre la restauración de un Caravaggio, sino una aventura que podía ser el robo de una joya o el secreto de Thomas Crown, ¿no?
Claro. Qué bonito. Claro, al final, después de la restauración, España califica el cuadro como bien de interés cultural, que eso significa que no se puede sacar así como así de España y que creo que tiene incluso prioridad el patrimonio español para acceder a él y comprarlo, ¿no?
Sí, esto es una ley que existe en España y que existía en muchísimos países de Europa en la época del expolio, cuando vienen extranjeros y se llevan obras maestras, ¿no? Entonces hay una ley que convierte a los bienes de mucho valor inexportables, y el Estado tiene más o menos el control sobre lo que pasa con esos bienes y además tiene el derecho de comprarlo en el caso de que se venda al mismo precio que cualquier oferta. Derecho de tanteo y retracto se llama. Con lo cual, este cuadro, desde que se identifica hasta que se declara BIC, bien de interés cultural, pasan unos meses. De hecho, se declara BIC en diciembre y el cuadro se identifica en abril. Esos meses son de mucha incertidumbre. Si el cuadro hubiese salido de España, atribuido a la Escuela de Rivera, que probablemente sí que hubiese podido salir, se hubiese podido vender fuera, en el mercado internacional, a todos los posibles compradores, en el momento en que se limita la posible exportación, el número de compradores se reduce muchísimo, a los coleccionistas que quieran tener un cuadro en España, y por tanto el precio se reduce por 10 veces. ¿No?
De todas formas, tenemos que concluir por mor del tiempo radiofónico, pero al cabo se quedó en España, lo acabaremos viendo en el Prado, y hizo ver la película, porque en sí misma es una obra de arte, y creo que quien va se queda completamente sorprendido. O sea que Álvaro Longoria, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por tenerme.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Es un gran héroe.
Necesito respuestas.
Honesto, sensible y decidido.
Dame un nombre.
Jack Norris.
Tiene usted una excelente reputación.
Marcado para morir. El domingo a las 10 de la noche... En 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ya conocéis a Paco Álvarez, nuestro romano de fin de semana, historiador, autor de numerosos libros de hiperventas que son del todo aconsejables para formarnos en el mundo clásico con una sonrisa y con buen humor. Por ejemplo, ha escrito Mitomorfosis o Somos Romanos. Este mes además saca nuevo libro, Roma Underground, ya hablaremos de él. Pero vamos a hablar, fíjate, del mes de las flores, porque mayo es el mes por excelencia de las bondades florales y podíamos pensar que es cosa de hace poco, pues no. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Fijaos que los romanos también tenían una época de las flores.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Para ellos también mayo era, bueno, no todo el mes de mayo, pero sí, era el mes de las flores de algún modo. Sobre todo, el final de abril y primeros de mayo, que es cuando celebraban las floralias, que era como se llamaban las fiestas en honor a Flora, que como su propio nombre dice, pues es la diosa de los frutales, de la floración y, por supuesto, de las flores, evidentemente.
Bueno, fíjate, y lo que me hace gracia es que lo celebraban, no se limitaban a cultivar sus hermosos jardines o sus árboles frutales, sino que hacían fiesta.
Sí, sí, bueno, era una de las grandes fiestas del año, además, claro, en primavera, se celebraban desfiles, juegos, ofrendas de flores a la diosa en su templo en el Aventino, en Roma, en una de las colinas que, oye, yo no sé si había una pradera, pero a lo mejor...
Ahora que hemos salido de San Isidro, que donde también, no tienen por qué saberlo los de Huelva o los de Santiago, pero celebramos en la pradera contigua al Manzanares.
Así es, las personas se vestían de colores alegres, las chicas se ponían coronas de flores, las rosquillas, sabemos que es algo también romano, porque lo hemos hablado varias veces, la rosquilla simboliza el ciclo del año, de fiesta a fiesta, y no las rosquillas de San Isidro, pero sí las roscas o rosquillas en general, sabemos que, o digamos, la primera documentación que tenemos es de época romana.
Tenía incluso su diosa de las fiestas, parecía una fiesta hippie romana.
Sí, era flower power, totalmente. Era la festividad de Flora, simbolizaba la renovación del ciclo de la vida, este año que hemos hablado, y se celebraba efectivamente con bailes y flores a tutiplén. No sé si se ponían ahí a cantar con chalecos, y todo esto, pero en fin, el caso es que se lo pasaban bien. Era en estas fiestas, además parece que se escogía una chica que personificara a la diosa y se la engalanaban un altar con flores. También en las encrucijadas hacían altares floridos para celebrar que la primavera parece que ya llega de verdad, a ver si es cierto.
Tú fíjate que en los mayos actualmente muchas fiestas recogen esta idea de entronizar a la jovencita, a la que pasa a la vida adulta, ¿no? La que está en la edad florida,
ahí,
en el mayo florido.
La
fíjate
maya.
Tú,
sí,
la maya, efectivamente, pasa desde entonces.
Hay quien dice que a lo mejor de esa maya viene maja, también, maja y majo.
Ah, sí, absolutamente, yo también lo creo. Las cruces de mayo, ¿tú crees que están relacionadas con estas fiestas?
Pues yo creo que sí, de algún modo. Si los cristianos dedicamos el mes de mayo a María, Madre de Dios, y también la obsequiamos con dioses, pues eso, y seguramente...
Con flores, dices.
Con flores, sí, con dioses. ¿En qué dioses estaría pensando? Y efectivamente, los mayos que hemos hablado también deben de ser reminiscencias de estas fiestas que se celebraban en Roma al menos desde el siglo III a.C. Esto de llevar flores a Flora, en este caso se llamaba florifertum, y además también acompañaban el ramo con espigas, ¿no? Por esto de la de la prosperidad y todo eso de los campos.
Y yo creo que ¿y de dónde sacaban los romanos de la ciudad las flores? ¿Había floristerías?
Sí, Cristina, sí, había floristerías. Incluso floristerías especializadas en ciertos tipos de flores, como las violetari, que eran violeteras, como las del cuplé, o las rosari, que eran especializadas en rosas. Fíjate que se conserva la correspondencia entre una floristería de hace 2000 años y su clienta, que le había encargado unas rosas para la boda de su hija. Pero por lo visto no había suficientes, y la floristería, que es lo que dice la carta, le propone a la madre de la novia enviarle por el mismo precio 4.000 narcisos en vez de las 2.000 rosas solicitadas.
Madre mía, qué nivel, Maribel, esto ya es estilo las bodas indias o de los ricos de los Estados Unidos. 4.000 narcisos.
Fíjate.
O sea, no era el ramito.
No, eso era,
bueno, cubrir la habitación de flores. Qué barbaridad. Entiendo que ya entonces era un lío organizar una boda, Paco.
Totalmente. Pero bueno, así que bueno, pues nada, eso, que disfrutemos de mayo, que disfrutemos de las flores. Como decía Ovidio, carpite florim, qui nisi carptus eris, turpiter id secadet, que como todos hemos entendido, quiere decir, coged la flor, que de no ser cogida, caerá marchita y sola.
Yo lo de marchita doy testimonio. Paco Álvarez, autor del nuevo libro que abordaremos la semana próxima, Roma Underground, donde nos va a hablar de romanos de la vida ordinaria, los pobres, los miserables, los tiraos, los que no salen en las películas, los que están al margen de la sociedad. Bien interesante también esta idea. Paco, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos, amigos romanos.
Adiós, adiós.
Hey, yo, Big Wave, turn the mic on.
Dale, dale, baila, baila. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties.
Bueno, nos vamos.
¿A dónde?
Cada uno a su sitio, primero la siesta, creo,
sí,
¿no?
Sí, vámonos a casa. Vamos a intentarlo, por lo menos.
Yo voy a ver esta película sobre el Caravaggio. Esto no, ¿sí?, me lo puedo perder yo.
Yo voy a mirar esas islas de la Polinesia, Micronesia, no para ahí porque va a ser imposible, pero por lo menos para...
Para curiosear.
Para curiosear, sí.
Es que hay que verla de cosas Stubbe, que sí, nos hemos enterado a lo largo de este programa. Bueno, tenéis una semana trepidante. Mañana llama Trump a Putin y a Zelensky para ver si los pone de acuerdo y
hoy
desenrosca
esta
cosa.
Con Zelensky el Papa.
Hoy se reúne con Zelensky el Papa, o sea que tendremos muchas cosas. Y como volverá de Oriente Medio Pedro Sánchez, se va a encontrar con el susto de que se le ha visto el plumero y ha anunciado públicamente que le ayudaba al amigo de su mujer para que Air Europa fuese rescatada con 500 euros tuyos y míos. O sea que va a haber mucho escándalo político. Que nos vamos. Marcia Ortega era la jefa, Diego González el lugarteniente y somos Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla, David Torrenova en el control y Fernando Rodríguez en el central. Cristina López Lichtin te dice adiós, España.
¿Qué le vamos a romper? Choquemos finales.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Con la misa de inicio de pontificado concluye hoy de manera simbólica la etapa de presentaciones de León XIV. Estos días hemos podido conocer significativos detalles del perfil humano de Robert Prevost. Sin menoscabo del deber de secreto en torno al cónclave, también ha habido ocasiones para obtener una impresión general del clima de unidad entre los cardenales, tan alejado de algunas interpretaciones periodísticas. El encuentro que mantuvo con ellos tras su elección es otro indicio de que León XIV hace propios los diagnósticos compartidos durante las congregaciones generales que precedieron al cónclave, desde una eclesiología de comunión. Todo ello es señal de continuidad en la línea de aplicación del concilio de los últimos pontificados, con la vocación de profundizar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia.